Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 23. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Este loro está muy pero que muy preocupado con la que está cayendo, porque está cayendo de todo. ¿Y qué? Pues que no pasa nada. Hace unos días ha vuelto a celebrarse una manifestación en defensa de las pensiones, que siguen igual de mal que hace unos meses a pesar de las promesas de los políticos, pero que se ve que a la ciudadanía ya nos hemos cansado de reclamar. También se volvía a denunciar cómo está la sanidad de nuestra provincia y de toda la región. ¿Y qué? Pues que debemos de estar todos y todas sanísimos y con buenos seguros privados. ¿Por cómo nos comportamos? Se ha conocido la sentencia de la URB, primera parte, con todo lo que se ha dicho y se dice. Pues, ¿y qué? Pues nada, la ciudadanía hemos estado más pendientes del fútbol, de la Champions y de los ricachones, ricachones de verdad, de los futbolistas, que eso sí, que viven en otra galaxia. Y para más chaparrones anuncian la superfasa que suprime el turno de noche y que por tanto cerca de 1.400 personas, eso sí, eventuales, con más de 3 años y por tanto todos en fraude de ley, pero que se irán a la calle. Esta empresa está acostumbrada a hacer lo que la sale de... En fin, sí, de donde piensan ustedes, con los políticos. Anuncia que contrata y se vuelcan las ayudas, las noticias, la prensa, hasta los homenajes y les dan una medalla. Y anuncia que despide y como sin despeinarse, y van los responsables de la Junta, como la consejera de Economía, nada menos, y dice que esto ya se sabe, que son cosas del mercado, que total son personal eventual, pero qué vergüenza de políticos y de partidos nos representa. Pero, ¿y qué? Pues nada, la ciudadanía no hemos dicho nada, ni manifestaciones, ni preocupaciones en las redes, ni en la calle, ni nada. Así que he decidido que de lo que está cayendo, yo me quedo con la lluvia, que está siendo abundante, insistente e intensa, tanto que están las laderas del Cristo como nunca de verdes y de bonitas, y que como siga así, se le van a tapar hasta los pies al Cristo del Otero. Palabra del Lulo.
En Francia nadie pita al rey desde 1793.
Noticias escarbadas.
Ah, ¿cómo son estos franceses últimamente? Bueno, últimamente desde 1793, pero vamos. En fin, deduzco dos puntos. A los mercados no les gusta que la Constitución permita mociones de censura, pero les encanta tratar con un gobierno manguis. Qué cosas, ¿eh? Fíjate, los franceses, que no le aplauden al rey ni siquiera los de la Renault. Aquí aplaudimos al Borbón y encima los de la Renault se cepillan a 1.800 jóvenes en un plis. Y tan pancho. Dicen que a estas no fue ni la reina ni su peluquera a verlas. Me refiero a la final de la Copa de Fútbol Femenino entre el Atlético de Madrid y el Barça. El premio para el equipo ganador es 0 euros. El premio de Copa, por ejemplo, para los juveniles masculinos es de 18.000 euritos. Y el premio de la Copa de Fútbol de mayores es de 1.000.000 de euros. Pero para las mujeres, 0 euritos, repito, ¿eh? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? ¿Y las sentencias de la Gürtel? ¡Oye! Que para que la mujer del Bárcenas y otros no entren en Chirona provisional se han pulido a un juez que les estorbaba. Oye, señor rey, ¿y tu cuñado cuándo entra en la cárcel? Sí, ese, el delincuente. ¿Que no sabes? ¡Ay, qué pillín eres, jodido! Hay que ver, hay que ver. Si te llega a pillar el Evaristo, ya sabes que... Ay, con la misma melodía ande, hijo de telacrisma, hijo puta policía. 600 de multa. Espero que... A mí no me liéis, que yo estoy solo diciendo lo que ha cantado el Evaristo, ¿eh? No empecemos ya después que sí. Vamos a terminar, en fin. Finalmente, un aviso real para ciertos hijos. Dice así, dos puntos. Querido hijo, esta semana cambiaremos todos los días las contraseñas de la Wi-Fi. Para conseguir la de hoy tienes que limpiar tu habitación, lavar los platos, tirar la basura. Firmado, papá y mamá, te queremos. Y le hacen un dibujito con el corazón. ¡Hala, adiós, monárquicos! Que ya sabéis que la justicia es igual para todos. ¡Jodío!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues en este estante cultural pues seguimos un poco pues con la ley Mordaza en todo su esplendor, y dado todo el revuelo mediático con el Evaristo, pues voy a leer la letra de una de las canciones, que se titula Ellos dicen mierda. Dice: mis colegas quedan tirados por el camino, ¿y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo viviremos con esta absurda derrota final? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿O 40.000 mañanas? ¡Qué pringue! ¡La madre de Dios! ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? La cabeza bien cuidada o muy bien estropeada. Y nada que agradecer. Dentro de nuestro vacío solo queda en pie el orgullo. Por eso seguiremos de pie. Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda y nosotros amén. Y luego, pues mira, intento unas viñetas de Forges también un poco en esa línea, y como a Miguel Ángel parece que le gustan las jotas, pues había una viñeta que decía, a ver, la Virgen del Pilar dice que se va a callar, que ahora te ponen en Twitter cuál valleta de fregar.
¡Ole ahí! Bien. ¿Cómo hace? Y ahora una canción, porque sí.
Mila, ¿estás cantando?
Mila, la canción continúa.
Ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Mismamente,
bueno, pues mismamente, es que me viene todo seguido, hija. Ya a estas alturas.
Son como
bueno,
los años.
De la artista colombiana Marce Rodríguez, presentó el 6 de marzo un tema musical, pues que no podía ser más oportuno, y que busca despertar a la ciudadanía frente a la política corrupta. Se titula Pueblo Huevón. Vamos, para cualquier país, pues como España.
¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de la cerda ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol en la selección de fútbol para el mundial clasificó. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón.
Y para el cierre de nuestro informativo, hospital compraba medicamentos vencidos por orden del gerente.
Y después monumento le hacemos a aquellos que se llevan la plata para otro país. Y en la tele nos dicen, según un sondeo, que somos de este mundo el lugar más feliz.
¿Cómo pueden no suben los tales impuestos? Y los niños muriéndose de hambre y de sed. Pero para la salud no alcanzó el presupuesto. Y después el culpable sigue siendo usted. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no ponemos atención. Si está el muerto más sentido, lo olvidamos por un gol. Que la selección de fútbol para el mundial clasificó. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Yo no quiero más silencio, si soy parte de esta historia. No perdamos la memoria, que es el único remedio. Para luchar hay que acordarnos, que está viva la nación. Y nos toca estar unidos, para acabar la corrupción. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Pueblo huevón, pueblo huevón, pueblo huevón, pueblo huevón.
Mitifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, pues vamos allá, una semana más, esta vez vamos a reflexionar sobre el corazón y emociones asociadas hacia él, porque no es un músculo sin más. No, no, no. Por una buena noticia, el corazón da saltos de alegría. Cuando nos emocionamos, algo nos llega al corazón. Una persona entregada a los demás es todo corazón. En cambio, alguien cruel, decimos, no tiene corazón. Por una traición, el corazón se nos rompe. Por un susto, tenemos el corazón en un puño. Todas estas expresiones nos indican que el corazón reacciona frente a lo que sentimos. Cambia su ritmo y se adapta constantemente a las situaciones y a cómo las vivimos, preparándonos para amar, para atacar, afrontar o huir. Es más que una bomba. El corazón es el centro del sistema circulatorio. Lleva la sangre a todos los rincones y con ella el oxígeno y el resto de nutrientes necesarios para dar vida a cada una de las células que forman la totalidad de nuestro cuerpo. Gracias al bombeo cardíaco, todo el organismo queda bañado y unificado, pudiendo llevar a cabo sus funciones. Pero la función del corazón va más allá. Como está descubriendo la neurocardióloga, este órgano tiene asociado su propio tejido neuronal que envía señales de regulación a todo el cuerpo. Interviene en procesos hormonales e influye sobre el sistema nervioso a través de los impulsos eléctricos que genera. Es como una puerta a nuestras emociones. Es difícil asociar una única emoción al corazón, ya que este se vincula con todas ellas. Con la forma en que las vivimos, en cómo nos mostramos ante el mundo y también hacia nosotros mismos. Es por ello que un exceso de emoción, por ejemplo de entusiasmo desorbitado, es tan perjudicial como un defecto de la misma, como sería la apatía, por ejemplo. Las personas tímidas o inseguras tienden a replegarse sobre sí mismas, hunden el pecho, echan los hombros hacia adelante y bajan la cabeza. A su vez, quienes viven en actitud ofensiva o defensiva van por la vida sacando pecho, con los hombros hacia atrás y mirando todo desde arriba. Ambas posturas repercuten en el corazón, el pericardio y en el resto de los órganos y tejidos, comprometiendo su estructura, relaciones y función. Desde el punto de vista energético, el chakra del corazón es el puente entre el espíritu y la materia, entre los pensamientos y las emociones, entre la razón y los instintos. Podemos entenderlo como un mediador que nos equilibra, tanto interna como externamente, aúna cuerpo y emociones y armoniza la relación entre nosotros y el mundo. El corazón y el amor es el gran símbolo del amor. Entendamos, no obstante, que no nos referimos al sentimiento romántico, al amor, no, al amor que mueve al mundo, a la fuerza esa de cohesión, de crecimiento, de vitalidad que nos impulsa. Si descendemos a la experiencia humana y a la vez imperfecta del amor, podemos encontrarnos con diferentes estados y expresiones de este mismo sentimiento o de la ausencia del mismo. Así como la falta de luz crea oscuridad, la falta de amor crea emociones nocivas que afectan al corazón. Orgullo, miedo, celos, timidez, egoísmo, exceso de control, agresividad, victimismo, dependencia, posesividad, desconfianza. Mantener nuestro órgano del amor sano no solo requiere ejercicio y dieta inteligente, sino que para no hacerlo sufrir, incluso enfermar, necesita emociones sanas. ¿Eh? ¿Vale? Las flores de Bach, el Reiki, la liberación somatoemocional, terapias diversas, son algunas de las terapias que nos brindan apoyo cuando es necesario equilibrar y resolver conflictos. Y podemos decir que un corazón feliz es un corazón saludable.
¡Miau!
¡Miau!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Está aquí, no busques ahí.
Bueno, de Josep Pla, cuando se proclama la República, está de corresponsal en Madrid. Y como buen catalán que era, tiene una versión un poco particular. Veremos un poquito qué nos cuenta. Dice, hacia las 3:30 de la tarde, el día que se proclama la República, claro. Dice, a esta hora pocos transeúntes se pasean por el cruce formado por la Castellana y la calle de Alcalá. Observan con asombro cómo la bandera sube lentamente por el mástil del Palacio de Comunicaciones. Al otro lado de la Castellana está el Banco España y en el otro ángulo de Alcalá los jardines del Palacio de Godoy, sede del Ministerio de la Guerra. La bandera sube por el mástil, es la bandera republicana. La noticia corre como una salación y una riada de gente sale de los cafés, los establecimientos colindantes a ver la bandera. La noticia llega enseguida al Hotel Palace, donde en aquel momento estaba yo hablando con mi viejo amigo Azcuaga, maître d'hôtel de la casa, personaje alto y voluminoso, vestido con un redingote impresionante, unos pantalones a rayas y unos zapatos de lustre funerario. El hall del hotel se vacía en el acto. Le propongo a Azcuaga que se ponga una americana y venga conmigo a participar del espectáculo. Respuesta negativa. Me dice que estas cosas para él no tienen importancia, que él se debe a la casa. La casa es la casa, suelta con una severidad dogmática.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues un tema de bastante actualidad y claro, había que buscar la historia de la corrupción.
Algún precedente.
Por eso voy a hablaros de Francisco de Sandoval y Rojas, que no sabréis quién es, claro, nada. Si digo que Duque de Lerma, pues os quedáis casi igual.
Bueno, bueno. Ya suena.
Bueno, pues como sabemos que el PP es una organización mafiosa y corrupta, según los tribunales, pues yo he querido ahondar un poco en la historia a ver de dónde viene. La verdad es que haría falta una enciclopedia de muchos volúmenes para relatar todos los casos de corrupción de la historia más reciente. Así que para abreviar, vamos a contar la historia de la primera gran corrupción o primer pelotazo que hubo en España a nivel institucional, o sea, implicando a los poderes públicos. Y buscando en la historia, hemos encontrado al que podría ser el patriarca, el padrino, el de los más corruptos o modelo a seguir por las mafias actuales, que como os he dicho, pues es el Duque de Lerma. Bueno, según todos los indicios, esto ocurrió cuando este hombre, el Duque de Lerma, que fue válido del rey Felipe III, no válido, no confundamos.
Válido
para él era robar. Válido para robar, pero era válido. Que por otra parte, el rey Felipe III era un rey, aparte de muy tonto, un incompetente de tomo y lomo. Bueno,
le cayó el trono así de catapún.
Bueno, además, como decía, el duque de Lerma sentó cátedra, sobre todo en la especulación inmobiliaria. Bueno, vamos a hacer un poco de historia para situarnos. Este personajillo, como ya he dicho, pues vivió durante la corte de Felipe III, pero nació en Tordesillas en 1553 y fue educado en la corte, lógicamente, de Felipe II, el anterior. Y además venía de una familia con tradición en el cargo. El cargo este era el adelantado de Castilla.
El adelantado en todo. Bueno, esto venía a ser como los listillos y aventajados de ahora. Vamos. No, salvando las distancias, como un Barcenas de la época.
Efectivamente, un listillo.
Claro, es que a Felipe III le cayó el trono así como de catapún, y lo que menos quería era ser rey.
Felipe II, cuando soltó, dice: ¡Ay, os dejo el regalito! Fíjate tú cómo sería. Bueno, pero sigamos. Que efectivamente era como un Barcenas, y encima, cuando Felipe III subió al trono, pues le convirtió en su hombre de confianza. Además de que era ministro, lógicamente, para poder tener poder tenía que ser algún cargo. Y desde entonces, de que fue ministro, el duque fue el verdadero rey de España. Tal era su influencia sobre el monarca que consiguió incluso que la corte real se trasladase de Madrid a Valladolid.
Pero durante poco.
Un periodo de 5 años. Pero claro, es que él tenía pensando ya, venía, ¿dónde son los terrenos más baratos y más caros? ¿Los más caros dónde están? En la capital del reino, lógicamente. Entonces dijo, si cambiamos de capital, pues cambiamos de precio las ciudades. Bueno, resumen, que antes de venir a Valladolid, este hombre, nuestro duque, compró varios terrenos a precio de saldo. Y una vez que llegó la corte a Valladolid, ¿qué hizo? Se lo vendió a toda la corte real, funcionarios, empleados, demás, tal. Y a precio de oro, que por eso estábamos en el siglo de oro, lógicamente. Claro, cuando subieron los precios en Valladolid, pues él a hacer caja. Y lógicamente los terrenos en Madrid se habían devaluado. Y aquí viene la segunda jugada especulativa. El duque de Lerma compró, antes de volver a cambiar la capitalidad, varias propiedades en Madrid. Y convenció otra vez al tonto de Felipe III que se cambiara. Le debía decir, mira, que el Pisuerga viene muy mal, que hay mucha niebla, vamos otra vez a Madrid. Bueno, entonces, antes de cambiarse a Madrid, volvió a comprar las propiedades. Y cuando llegó el rey a Madrid, se la volvió a vender al rey. Es que es la leche. O sea, por ejemplo, un edificio que se llamaba la Huerta de la Ribera, se la vendió 2 años después, al regreso de la corte, y ahí hicieron pues un palacio, lógicamente.
Sí, sí,
compró
sí.
A don Francisco de los Cobos otro edificio que vendió al año siguiente también al rey, y que fue convertido en un palacio. Así que hacía caja continuamente, gracias a lo cual pudo, además, con lo que le sobraba, construirse una humilde choza, una choza de nada, que es donde está ubicada hoy la Capitanía General y el Consejo de Cuentas. Un edificio más grande que el Palacio de los Austrias, Ayernás. En fin, que todos estos privilegios, obtenidos de manera ilícita, le hicieron ascender y ascender un ministro todopoderoso. Llegó a manejar el sello real de lo que llamaban sumiller de corps. Que eso quiere decir que manejaba todo lo que se cocía en la Casa Real, con lo cual controlaba todo. Aparte, como ya he dicho, que era válido. El válido era como un monarca absoluto, pero sin ejercer la gestión política, o sea, en la sombra.
Sí, bueno, creo además, y añado, que la gente, el ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, de Madrid, pagó una jugosa cantidad de dinero para que la corte volviera a Madrid.
Claro, para...
O sea, que ahí hizo también su negocio.
Era como la vuelta ciclista, todos quieren que paren ahí.
Sí. Pero bueno, aquí llega la pregunta. Bueno, pero es que el rey era tonto, no se enteraba, era incompetente. Ya repito que a Felipe III le cayó el reinado como una patada...
Por lo que pasa con los reyes, por heredad.
Porque, claro, por heredad, efectivamente.
¿Y qué hacía el rey? Bueno, pues el rey mostraba una total indiferencia por el cargo. Entonces, ¿qué hacía el duque de Lerma? Pues aprovechaba esta indiferencia, esta tontería que tenía, y le alentaba al rey para que siguiera cazando, jugando y hacer deporte. Y mientras él estaba por ahí a sus cosas, el de Lerma a lo suyo. O sea, asentar cátedra en la corrupción, para lo cual, lógicamente, tramó una red clientelar. ¿Os suena esto?
¿Sí?
sí. Pues sí. Pero además pues, no es muy lejano, ¿eh?
Exactamente, por eso quería comprar una red.
¿Tú quieres, quieres hacer algo en Madrid? Pasa por Caja.
Y para esto, para esta red, se rodeó de gente de confianza, familiares y amigos sobre todo, para cometer sus fechorías. Uno de estos personajes fue Rodrigo Calderón de Aranda, de quien se decía que era el válido del válido, que ya tiene narices la cosa.
El equivalente a las ranas de Aguirre.
Exactamente, como unas ranas de Aguirre.
Era el que daba la cara, se comía los marrones, pues recibía sus dinerillos y no le venía desde luego nada más. Sí, pero... Claro. Luego pasó
los marrones no eran como los del altillo ese de Granada, no, no. Los marrones que luego le costarían la vida, como sabemos, porque resulta que la mujer de Felipe III, o sea, la reina Margarita, no le gustaba nada las andanzas de este hombre, entonces no era partidario de todos sus correrías y sus tropelías. Y los abusos que tenía Joroel. Entonces realizó o mandó realizar una investigación de las finanzas, que entonces también había finanzas. Y poco a poco se fue descubriendo el entramado de corrupción e irregularidades. Empezaron a caer culpables implicados. ¿Y quién fue el primero de los que cayeron?
El válido del válido.
Exactamente, Rodrigo Calderón de Aranda, que fue ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid en 1621.
Mira, o sea, ahí estamos más espabilados que aquí.
A grandes corrupciones, grandes remedios. Ahí nos andaban con tonterías, cortaban la cabeza y fuera. Y entonces ya se desencadena una presión en contra del régimen. Y ante los acontecimientos, el duque le entra de repente... una vocación religiosa. ¿Y qué hace? Solicita a Roma ser nombrado cardenal.
Podría haber empezado por monaguillo, el tío, ¿eh?
Y encima lo consigue, porque claro, el rey vota en su favor, porque el rey pues estaba al margen de todo y siempre le apoyaba.
Y le hicieron cardenal.
Y le hicieron cardenal.
Los cardenales.
Pero resulta que la sabiduría popular, como entonces no había Facebook, ni había Twitter, ni nada, sacó una coplilla, que decía: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado.
Y mira tú por dónde se libró.
Pero claro, finalmente fue ejecutado por Felipe IV, el hijo de Felipe III, porque el otro ya estaba
enjuiciado
en 1622. Y además,
ya era viejito,
se le confiscaron los bienes, moriría solo, arruinado y apartado de la corte ya en 1625. Y el duque, el conde duque de Olivares, ocuparía su puesto. Conclusión. Fue necesario un cambio de gobierno para hacer justicia en condiciones. Tomar nota.
Sí.
Mucho, y ahora mucho. Una canción, porque sí.
Bueno, pues una letra, siguiendo con el tema de la corrupción, que podría aplicarse a todos nuestros políticos corruptos. Dice parte de la canción: no sé ni cómo duermes por las noches, estúpido farsante, si mientes más que hablas y por donde pasan los de tu calaña ya no crece nada. Letra de La Ratonera, de Amaral.
Ni a Tila.
Noches, estúpido farsante, si mientes más que hablas, allí por donde pasan los de tu calaña ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas, has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo, no lo haré yo. Música.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
De Mario Benedetti, Señales de humo. Cuando estás en el filo del oscuro y le rindes honor desde tus huesos, cuando el alma purísima del ocio pide socorro al universo inútil, cuando subes y bajas el dolor mostrando cicatrices de hace tiempo, cuando en tu ventanal está el otoño, aún no te despidas, todo es nada, son señales de humo, apenas eso. Tu mirada de viaje o de desierto se vuelve un manantial indescifrable, y el silencio, tu miedo más valiente, se va con los delfines de la noche o con los pajaritos de la aurora. Todo quedan huellas, pistas, trazas, muescas, indicios, signos, apariencias, pero no te preocupes, todo es nada, son señales de humo, apenas eso. No obstante, en esas claves se condensa una vieja dulzura atormentada, el vuelo de las hojas que pasaron, la nube que es de ámbar o algodón, el amor que carece de palabras, los barros del recuerdo, la lujuria, o sea que los signos en el aire son señales de humo, pero el humo lleva consigo un corazón de fuego.
La entrevista imposible.
Amigos, amigas, hoy en la entrevista imposible tenemos un personaje histórico e importantísimo para nuestra comunidad, aunque luego terminó en derrota. Pero hoy nos acompaña el capitán Juan Bravo de los Comuneros. Bienvenido, don Juan.
Muchas gracias, sean bien hallados vuestras mercedes. En primer lugar, quería dar las gracias también a este anfitrión que tengo aquí, que se ha prestado a ocupar, dejarme su cabeza, por así decirlo, para poder relatar lo que voy a relatar. Lo que pasa es que al tener esta cabeza me siento un poco bicéfalo, porque igual hablo del más allá como del más acá, o sea que puede haber variaciones. Igual me pueden preguntar, ¿qué puedo preguntar yo? Claro, o sea, es que... Sabéis un poco la historia, pero yo vengo aquí porque me he enterado que seguimos en manos de reyes bastardos y de regentes falaces, como decíamos en aquella época, y así no puede ser.
Sí, sí, bastante bastardo.
¿Cuándo
sí.
vamos a cambiar en esta comunidad,
me
señorías? El Adriano, el Adriano.
Bueno, llegaste a conocer al Adriano.
Ah, claro, hombre, estaba por ahí por Segovia, claro, andaba por todos los lados.
Yo tengo una duda, don Juan. ¿Cuál fue exactamente su función y la de los otros tres capitanes en la Revolución Comunera? Porque así, después del resultado, como que quedó como el culo.
Pero claro, es que todo empezó con una causa muy justa, mire usted. Porque el amigo Carlos I, Carlitos, para más señas, pues
Carlitos, que tenía pocos años.
Todas las prebendas y todas las mercedes se las daba a quien se las daba, a los alemanes.
Carlitos Mercedes alemanes.
Y venía aquí chapurreando al alemán de mala manera y no le entendíamos nada. Y dijimos, mira, macho, vete para allá que nos vamos a quedar aquí. Vamos a
abrirnos. Pero yo como para una boda.
Y vamos a repartirnos Castilla para los castellanos, no para los alemanes. Y ahí surgió el movimiento que luego acabó como acabó, porque también la gente, pues el afán catastrofista y las amenazas del Carlos, oye, pues que no era moco de pavo.
Pesaron.
Claro.
Pero porque al final se volvió atrás, o porque realmente no teníamos ejército, o porque, ¿qué era lo que pasó esa tarde?
Porque el capital seguía comprando a los nobles. Había nobles que en principio apoyaban.
¿Para qué necesitábamos a los nobles? Y los que iban a la guerra eran los que se morían siempre, o sea, los campesinos.
Claro, pero te había que pagar, había que financiar al ejército, mire usted. Entonces no había quien lo financiara, porque los pobres de pueblellos, pues con las horquillas y las garietas, pues no podíamos hacer nada. La causa primera fue triunfó, cuando Carlos estaba por ahí, por aquellos mundos germanos, pues había voluntad en el pueblo, estaba entusiasmadísimo.
¿Y había mociones de censura en aquellos tiempos?
No, lo que había es que, como decía antes el historiador, cuando el procurador por Segovia fue a Galicia, sí, a votar unas cosas,
sí,
y luego votó otra,
ya,
apaleado en Segovia cuando llegó, como era, debía ser. Justicia, sí, popular.
Ciudadano.
Al Eresma le tiraron, sí, señor.
Una cosa quería yo preguntarle. Usted se casa dos veces, ¿verdad?
Sí,
bueno, mira, sí, se casa dos veces.
Que ya está muy adelantado también.
¿Solo?
Pero muy adelantado tanto que a una de las hijas la pone el apellido de su madre.
Olé,
¿cómo es que
olé,
a usted
olé,
se
olé,
le ocurre?
Olé.
María de Mendoza era la señora.
María de Mendoza, María de Mendoza, efectivamente. Sí, ¿por qué razón? ¿Era porque ya usted pensaba que las mujeres pintaban algo?
No, es que
¿o
fíjese,
es que fíjese tenía usted, más dinero y no, más, más caché?
En aquella época, en ese aspecto, estaban más avanzados que ahora, porque la familia podía elegir el apellido del padre o el de la madre, tranquilamente,
de hecho,
legalmente se podía,
claro,
hacer.
De, claro, hecho, luego a los otros dos hijos que tiene con la segunda mujer les pone el apellido suyo,
claro,
Bravo,
Bravo,
con el de la mujer antigua,
pero
Bravo
eso,
de Mendoza.
Un acuerdo que si tú pones primero al de la madre, los hijos los pongo al del padre, claro. Equilicua, paritaria, pariedad.
Sí, 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 pero a la segunda mujer, como era más pobre, la ignora por completo.
Bueno, es que en aquella época, luego me dediqué a la guerra y ya al batallar, ya me dejó un poco, ya que tenía menos tiempo, menos, claro, ya
sí,
la segunda,
ya,
pues me tenía que ir a Medina del Campo, allá a ver cómo habían dejado la ciudad los caballos, sí, aquellos que lo dejaron churruscado, churruscado todo.
La guerra está,
claro, claro,
mira la Cospedal.
Y no la puse cinturón de castidad ni nada, hombre, ¿sabes?
Señor,
tampoco.
De todas formas, vista la evolución, y usted que ahora tiene dos cabezas para pensar, bicefalía total, este revuelo que se montó y toda la gente que se murió, al final solo ha servido para que se celebre luego la fiesta, ni más ni menos.
Es que somos tan así en Castilla que celebramos las derrotas.
Y para,
claro,
tener la jota más famosa de la región.
Claro, ya, yo diría también que algo se parece, pues yo qué sé, si había que financiar las batallas y eso, pues casi casi se parece ahora, ¿no? Porque hay que mantener,
claro,
las,
claro,
guerras, hay que propiciar las guerras para, pues eso, para dar salida a todo el armamento que hay por ahí.
Mucho,
o sea,
tiempo,
es que ya desde 1521...
En abril para más señas.
Bueno, en abril para más señas ya se empezaba a hacer, bueno, pues se hacía. O esto ya, cuando se creó el mundo, ya estaba así.
Ya estaba instaurado. Así. El negocio y el mercado era siempre el mismo.
De todas las formas, a ver. Hay una cosa que yo quiero que me digas. Imagínate, da vuelta atrás la cuerda, imagínate que ganamos la batalla. O sea, que el Carlines no nos gana. Y que triunfamos los comuneros.
Pues si hubiéramos...
Hoy, en el siglo XXI, que estamos... ¿Cómo crees que sería Castilla y León?
Pues hubiéramos aplicado la ley de Tordesillas. Entonces era igualdad para todos, los indios del reino eran ciudadanos de primera igual que los demás, habría un reparto más justo y equitativo de las cosas, y por supuesto igual hasta tenemos república. Claro.
Hoy.
Recuerdo que estaba la iglesia en primer plano en aquellos tiempos.
Pero mire usted.
Y con la iglesia hemos topado.
Y que tú pertenecías a la nobleza.
Pero como
fuimos a
pedir ayuda a la reina y nos dijo que no. Pues después de haber ganado, le han dicho, pues ahora te quedas en Tordesillas ahí recluida, maja.
Pero, por ejemplo, si hubiese triunfado los comuneros, hoy la FASA hubiese despedido a 1.400.
Uy, me pide unas cosas que ya tenía que mirar los canales de la historia. La cabeza bicefálica...
Se trata de saber para qué peleábamos.
Claro, pero yo puedo hablar de cosas pasadas, pero claro, la bola de cristal ya es mucho pedir.
En aquel entonces,
porque
pues sí es.
Entonces
no,
a mí me sacan de las cuadras...
Bravo, Juan. Bravo,
dime.
Quitarían caballos.
Claro, la fábrica de caballos,
hemos
sí.
Hemos ganado los comuneros. Entonces la región hubiese sido España, incluso el mundo mundial hubiese sido distinto. Y hoy,
claro,
tendríamos lo que tenemos. ¿La FASA despide o no despide?
La FASA, si hacen los caballos en condiciones, pues no, tiene por qué despedir.
Entonces,
porque yo de construir caballos un montón, claro.
No, claro, que la FASA hace cosas igual, con
hace
muchos
cosas
caballos también.
Ya venía resulta de darles una coza a estos de los 1.400.
En el devenir de su cuadrilla, los tres que eran los tres cabecillas y tal...
Y Juan de Zapata, madrileño también, no lo olvidemos.
¿Quién mandaba?
Pues Padilla, lógicamente.
Ah, porque era de más rango.
Claro, incluso después de muerto Padilla, su mujer estuvo un año aguantando ahí, María Pacheco.
Que era prima, además.
Era prima de Juan, de mía.
Tuya, de Juan.
Madre mía.
Era tu prima. Era tu prima.
¿Qué postas estáis en el de luz?
Un año en Toledo, sí, señor. Y fue el obispo Acuña a ayudarle, incluso también. Espérate, en la iglesia.
Porque era de la nobleza.
Claro, el obispo Acuña se portó ahí, sí, se portó. Y aguantó un año más todavía.
Bueno, usted estuvo feliz de su vida entonces. Le mereció la pena.
Y lo volvería a hacer, claro. Creo que ahora, si hubiera alguno más. Pues ya lo dice la canción. Siempre he esperado una junta o añorando un capitán. Pues eso, venido. Pues bueno. Pues si me añora, pues aquí estoy.
Pasa que con
¿A quién hay que cargarse, hombre?
Cuando
venga.
La historia, la cabeza la cuidarías un poco más ahora.
Ahora, como tengo otra, como no es mía.
Pero como tiene dos.
Pues da igual. O me quiten una, mire usted.
¿Nos puede decir un pensamiento o una recomendación final antes de despedirle? Porque ya sabe usted que tenemos un tiempo limitado y ahora se nos acaba. ¿Una recomendación, un pensamiento o un consejo?
Pues que hay que luchar siempre, seguir luchando, y por las clases populares, por el pueblo y para el pueblo. Común ha de ser la tierra, común ha de ser el viento. Que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera.
¡Bravo, Juan!
¡Bravo, Juan!
¡Bravo, Juan! Y ahora una canción, porque sí. Cambiamos radicalmente de tema, y como recientemente ha fallecido María Dolores Pradera, que fue una cantante melódica con una gran trayectoria artística que comenzó en 1943, para recordarla vamos a escuchar el tema Amarraditos.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un rebrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan o no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila, que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila, que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Bueno, pues acabamos por ahí, por hoy. Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que uno piensa. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!